hoy día se hacen estos anuncios. Se los vamos a preguntar de inmediato a justamente quién es el jefe de la cartera de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchos están diciendo a propósito de estos anuncios que no están convenciendo tanto y que fue necesario llegar a este punto para poder salir con más ayuda a la clase media. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Loreto, Rodrigo, gusto saludarlos a ustedes que nos van a escuchar.
Hola, ministro.
Sí. ¿Cómo responde a estas críticas a instantes de que se haya anunciado?
Mire, la verdad es que siempre van a haber críticas de lo que uno haga. La verdad es que este, como ustedes saben, es un plan clase media que veníamos trabajando hace semanas. De hecho, hemos seguido discutiendo con parlamentarios oficialistas, también recogiendo ideas de la oposición. De forma tal, de lo importante, acá no nos perdamos, lo importante es empatizar con el dolor de las familias de clase media que han visto caer sus ingresos, como todas las familias. Y hoy día no tenían una ayuda directa. Hoy día lo que está proponiendo el gobierno, lo que ha presentado el presidente, es una ayuda inédita que tiene un bono, una transferencia directa, no reembolsable a las familias, a las personas que hayan visto caer sus ingresos de clase media, por 500.000 pesos. Y eso es una medida inédita. Creo que va en la dirección correcta, es una dirección en que el Estado se hace cargo solidariamente de esa caída en ingresos, sin tener con ello tener que afectar las pensiones de los propios trabajadores el día de mañana. Y eso es el punto de fondo en esta discusión, Loreto, Rodrigo.
Sí. Ministro, yo le quiero plantear lo siguiente. ¿Qué le parece a usted que más allá de este anuncio, que fue hace poquito, que supuestamente viene a compensar el anterior, aún haya, por ejemplo, el diputado Celi ya dijo que no iba a cambiar el voto, digamos que mantenía su voto? ¿Qué le parece esta mirada?
Mire, yo el llamado que hay que hacer es a la responsabilidad, ¿no? Y esto tiene que ser una reflexión profunda en el fuero interno de cada uno, pensando en el futuro, pensando en el largo plazo. La verdad es que llevamos como país años debatiendo cómo mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas, y esa es una preocupación fundamental. Y acá no hay dos lecturas. La verdad es que el retiro de fondos de las pensiones lo que hace es debilitar esa generación o la construcción de una buena pensión el día de mañana. Por eso que es tan importante, creo yo, lo que se anuncia hoy, que por un lado hay un esfuerzo muy significativo con cargo al Estado, no con cargo a las pensiones de cada uno de los trabajadores, y por otro, poniendo el acento en lo importante, cómo llegar a un acuerdo nacional rápido que haga una reforma profunda del sistema de pensiones, de forma tal de concurrir a lo importante, que es hacernos cargo del problema urgente de tener pensiones dignas para todos los chilenos el día de mañana. Creo que ese es el debate de fondo y ese es el sentido de responsabilidad que debiera movernos a todos, independiente del color político. Yo hago un llamado que ojalá nos encontremos en este eje, que es fundamental, porque tenemos que pensar no solo en la emergencia, que es importantísimo, y el dolor que hay para muchas familias chilenas, pero también en el mañana, en las pensiones, que es un elemento fundamental de toda sociedad.
Ministro, el presidente ha hablado de una cifra bien impresionante, ¿no? El 12% del PIB, en total, todas estas medidas que se han anunciado, 30.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a financiar esto?
Mire, la verdad es que eso corresponde, ¿no es cierto?, al despliegue de medidas que ya hemos implementado, que ustedes son públicas, son conocidas, sí. 17.000 millones de dólares de recursos movilizados, más los 12.000 millones de dólares de este fondo, fruto de este acuerdo que se logró, que me tocó encabezar hace semanas atrás.
O sea, por eso, ¿esto, lo que se acaba de anunciar, está dentro de los 12.000 millones?
Por supuesto, si tenemos ese paraguas fiscal, para eso son los acuerdos, ese es el norte, ese es el sentido de ese fondo de hasta 12.000 millones de dólares, de forma tal de apoyar los ingresos de todos los chilenos y las chilenas que están viendo sus ingresos caer, ¿no es cierto?, generar medidas de alivio a las finanzas, a los presupuestos familiares, y también preocuparnos de lo fundamental que va a ser la recuperación de nuestra economía, de las fuentes permanentes de ingresos a las familias chilenas, que son los empleos, que son la generación de ingresos permanentes de todas las familias, el emprendimiento, la recuperación económica, en una palabra, que es fundamental, no hay que perderlo de vista, y estos 12.000 millones de dólares también están para ello. Y quiero decirle una cosa, ¿sí? Nosotros dentro de estos 12.000 millones, y lo hemos dicho, es fruto de este mismo acuerdo, estamos trabajando en un plan muy, muy ambicioso de subsidios al empleo, porque la verdad es que con los niveles de cesantía que estamos viendo hoy día, que van a seguir aumentando, más los trabajadores que están suspendidos, tenemos un desafío país fundamental, un desafío ético, un desafío moral, que todos tenemos que acometer con unidad, y ahí vamos a apoyar con todo al empleo. Queremos que las futuras transferencias de ingresos, cuando lo peor de la crisis sanitaria quede atrás, es apoyar el empleo, apoyar los ingresos de las familias, apoyar a los emprendedores que van a tener que abrir sus locales y se van a haber encontrado con meses sin ventas, de no ventas. Hay que darles una mano, hay que darles un apoyo para que puedan recontratar a sus trabajadores y puedan volver a levantarse. Eso es lo que todos esperamos y en ese objetivo creo que deberíamos estar todos los chilenos.
Ministro, lo último, nos están escribiendo muchísimos auditores que ganan menos de los 500.000 pesos. ¿Vienen más ayudas para los tramos de menores ingresos?
Mira, acá es muy importante precisar el anuncio, como lo hizo el presidente. Acá estamos hablando de la clase media, que tenía ingresos formales antes de esta pandemia, que fueran entre 500.000 pesos y 1.5 millones de pesos, ¿correcto? Y esos trabajadores hoy día han visto, muchos de ellos, una caída significativa de sus ingresos. Nosotros hemos planteado que aquellos que hayan tenido una caída de más de 30% van a recibir este bono. En consecuencia, un ejemplo muy concreto, una persona que ganaba 500.000 pesos y que hoy día cayó a la mitad, por ejemplo, cayó 250.000 pesos, va a recibir ese bono. Hoy día está ganando 250, va a recibir ese bono. Si está ganando cero, va a recibir este bono. Y lo mismo una familia, una persona que tenía 1.5 millones, que cayó a la mitad, hasta los 750.000 pesos, va a recibir los 500.000 pesos. Ese es el norte de la medida, ese es el apoyo. Y para los trabajadores y trabajadoras informales, ¿no es cierto? Está el ingreso familiar de emergencia 2.0, que está llegando ya a 2,2 millones de familias chilenas. Esos son más de 6 millones de personas que están recibiendo este aporte, que para una familia de 4 personas son 400.000 pesos. Y acá también es importante un punto, ¿eh? Porque yo sé que a veces genera alguna duda o alguna crítica. Una persona o una familia que está en el ingreso familiar de emergencia está recibiendo durante varios meses, una familia de 400.000 pesos. O sea, si usted lo toma en un horizonte de 4 meses, sí, hablamos de 1.600.000 pesos. ¿Por qué estamos concurriendo una familia de clase media? Hoy día con un aporte no reembolsable, una transferencia directa del Estado de 500.000 pesos, que sigue siendo menor de aquella que está recibiendo a lo largo de varios meses otra familia, pero que creemos que es fundamental para dar una señal clara de apoyo a un segmento de nuestra sociedad, a nuestra población, que es tan relevante con su empuje, sus ganas para sacar adelante el país.
Ministro, hay gente que dice que, bueno, que se preocupa por la letra chica de todo esto. Y de hecho,
los requisitos,
y mucha gente, y además hacen cálculos. Por ejemplo, le voy a dar un dato, que en el primer bono, en este bono, son 500.000 pesos, ¿no es cierto? Con tres cuotas de máximo 650.000.
Ese es el préstamo.
Claro, ¿verdad? Estamos hablando de 1.950.000 más los 500, son 2.450.000. O sea, 150.000 menos que su primera oferta, que fue de 2.600.000.
Con el 25%.
Exactamente.
Sí, a ver, qué bueno que me hace esa pregunta, porque acá lo que estamos haciendo es un bono parejo de 500.000 pesos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en el diseño original, nosotros lo que estábamos planteando era cubrir una caída de 70%. Y entonces, déjeme darle un ejemplo concreto. Nuevamente vuelvo a una persona que ganaba 500.000, sí, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, tenía una caída a la mitad, ¿no? Se fue a 250.000 pesos. Cuando yo le cubro ese 70%, estamos hablando de 175.000 pesos. Ahora va a recibir 500. Esa persona, esa familia está inequívocamente mejor, ¿ya? Las familias de más altos ingresos dentro de la clase media van a recibir el mismo bono de 500.000 y van a acceder, si lo desean, a este préstamo estatal solidario que hace el Estado, que es a tasa cero, que es contingente al ingreso, es decir, si me lo puede pagar en función de sus ingresos, lo va a devolver, y si no tiene los ingresos suficientes el día de mañana porque no encontró pega, porque le fue mal, bueno, las señales de tranquilidad, quédese tranquilo que si no pudo devolver todo el préstamo, el Estado se lo va a condonar, ¿ya? Y eso es muy importante decirlo, porque acá uno podría hacer como la analogía con un amigo. Cuando uno está corto de plata, uno dice, pucha, voy a tener que vender mi auto. Y el amigo le dice, mira, no lo vendas, yo te presto la plata. Pucha, pero ¿cómo te pago? No, págame cuando puedas, págame dependiendo cómo te vaya. Y eso es lo mismo que está haciendo el Estado, y creo que eso se llama solidaridad.
Sí. Le insisto, porque nos preguntan mucho qué pasa con el tema de los requisitos, porque usted dice, claro, son trabajadores con ingresos formales entre 500.000 y 1.5 millones de pesos, que hayan tenido una caída de más de 30%. ¿Cómo van a comprobar eso? Me imagino, bueno, que si son formales eso lo tendrán ustedes en el historial, pero ¿qué otros requisitos van a haber? Porque la gente, ministro, no está confiando mucho.
Es muy importante lo que me dice. Acá hace toda la diferencia cuando usted tiene registro de ingresos formales, precisamente porque uno conoce esos ingresos, sí, ¿cierto? Y por lo tanto uno conoce las caídas, y por lo tanto es de aplicación inmediata. Déjeme darle un ejemplo. Nosotros hace 2 semanas atrás empezó a operar el préstamo solidario para los trabajadores independientes con boletas honorarias. A la fecha de hoy hay más de 180.000 personas con boletas honorarias que han solicitado este préstamo de una manera súper expedita, que se hace a través de impuestos internos, donde usted pone su RUT y la propia pantalla de impuestos internos le despliega, porque él hace el cálculo de sus ingresos, sí, y sus diferencias, y le dice, mire, usted tiene derecho a pedir 300.000 pesos de este préstamo. ¿Usted lo toma o no lo toma? Usted dice sí, y una vez que usted hace sí, esa plata está depositada en su cuenta corriente o en tu cuenta vista entre 6 y 10 días. Esto es muy expedito y muy rápido, y eso es lo que facilita cuando hablamos de ingresos formales, porque los ingresos informales por definición no los conocemos, ¿ah? Y por eso que para el mundo informal mayoritariamente hoy día tenemos el ingreso familiar de emergencia, que aporta para una familia de 400.000 pesos mensuales. Esa es la lógica. Y quiero decirle una cosa más. Nosotros en esta medida hemos incorporado a los llamados trabajadores por cuenta propia. ¿Quiénes son ellos? Son emprendedores individuales, empresas unipersonales, que típicamente tienen muchas dificultades hoy día. Pero nuevamente, la gracia es que nosotros conocemos sus ingresos, sus ventas mensuales, y eso les permite ser elegibles muy rápidamente, de forma expedita, este beneficio. Insisto, una de las ventajas que tiene es que va a ser de muy rápido pago, de muy fácil pago, a través de un portal que vamos a instalar en el propio Servicio de Impuestos Internos, replicando la experiencia que ya tenemos con honorarios y que ha funcionado muy, muy bien.
Sí, nos están preguntando muchísimo por el WhatsApp, ministro, porque claro, usted dice que quienes hayan registrado una caída en sus ingresos a propósito de la pandemia, pero nos escriben mucho de que vienen viendo o una merma en los ingresos, definitivamente sin trabajo desde octubre.
Mire, nosotros acá justamente lo que estamos haciendo es para tomar la referencia de ingresos, es tomar un periodo largo de tiempo, ¿cierto? De forma tal de sacar un promedio mensual. Y por lo tanto, si respecto a esa medición, hoy día naturalmente con la pandemia nos hemos ido, muchas familias han perdido sus ingresos, y respecto a esa vara que se compara. Pero en definitiva, mire, cuando esto esté aprobado por ley, y esperemos que esto tenga una rápida tramitación, quienes nos escuchan van a poder acceder de forma muy expedita a impuestos internos y van a tener toda la información ahí transparente para ver los montos que pueden recibir y los ingresos que puedan declarar, ¿no es cierto?, cotejar, ¿no? Entonces,
pero la caída es en relación a qué periodo, eso está preguntando la gente.
La caída en relación al periodo de los últimos 12 meses, de los últimos meses de trabajo, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, como yo le decía, que es una innovación incorporar a este mundo, que son varias decenas de miles de emprendedores, justamente se ha excluido el periodo post 18 de octubre, y la base de ingresos se va a comparar en consecuencia en función de los ingresos entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019, precisamente para excluir esa dificultad que sabemos muchos emprendedores han tenido.
Ministro, sabe que hay mucha gente que ha zafado en este momento complicado haciendo Uber, por ejemplo, o estas aplicaciones. Dice, y mucha gente que nos ha escrito también, ya no cuenta con esa plata extra, ¿qué pasa con ellos, por ejemplo?
Mire, nuevamente, yo le vuelvo a insistir, y va a ser súper claro y categórico. Acá la condición de acceso es poder tener ingresos formales que mostrar. Porque cuando usted tiene ingresos informales, la verdad es que uno no tiene cómo saber si hay una caída o no de ingresos. Y para ese universo que tiene ingresos informales, que tenía un pololo por aquí, un pololo por allá, está el ingreso familiar de emergencia, donde además vamos a concurrir también por ley con una simplificación adicional, de forma tal de seguir aumentando, seguir engrosando el número de familias, que como yo le decía, ya estamos en 2.200.000 familias que han excedido. Esto duplica básicamente el número de familias que teníamos en la primera versión del IFE, y nuestro objetivo, nuestra intención es que siga creciendo, ¿ah? Porque sabemos que hay muchas familias que están con dolor, que lo están pasando mal, que lo han visto caer sus ingresos, y queremos que esa alternativa sea lo más universal posible en este periodo que es tan necesario.
Sí, ministro, también nos preguntan cómo se explica que, claro, que justamente el IFE que usted menciona sea hasta 400.000 pesos, y para quienes ganan más se le puede aportar más.
Es que nuevamente vuelvo a aclarar ese punto, que es súper importante, porque hay que considerar que el IFE es por varios meses. Entonces, vuelvo a mi ejemplo de una familia de cuatro. Sí. Una familia de cuatro va a recibir 400.000 pesos durante 4 meses, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces va a recibir 1.600.000 pesos. La familia de clase media a la que estábamos apuntando, ella no está accediendo al IFE porque con todo tiene rentas por sobre estos 400.000 pesos, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, a esas familias de clase media le estamos haciendo un aporte por una única vez de 500.000 pesos. Entonces usted compare 500 versus 1.600.000, que es lo que está recibiendo ese ejemplo que yo le estoy dando, una familia que está en el ingreso familiar de emergencia, y naturalmente nos damos cuenta que este aporte es menor. Entonces, la verdad es que el argumento es al revés, ¿eh? No es que estén recibiendo más las personas de clase media, están recibiendo un aporte versus varios aportes que reciben las familias más vulnerables. No parece que eso es correcto, eso es justo.
Sí, a propósito también del 10% que se está discutiendo y que se vota mañana, y bueno, tiene también otro camino legislativo, nos preguntan también si esto es excluyente a eso, si es que se llega a aprobar el retiro del 10%, ¿esto no corre o si corre?
Bueno, nosotros francamente esperamos que el proyecto del 10% no avance, porque como lo hemos dicho, lo señaló el presidente, hemos insistido una y otra vez que esta es una mala idea, no en términos de no empatizar con el dolor de la ciudadanía, si por favor, en eso estamos todos, sino conoce un montón de casos de personas que lo están pasando muy mal, y esa es la generalidad en este momento de pandemia, pero estamos convencidos, y así lo han dicho no solo los expertos, también políticos de distintos colores, organismos internacionales, de que esto va a generar, va a debilitar el pago de pensiones del día de mañana. Y eso hay que tenerlo muy a la vista, y por eso el segundo anuncio de que hace el presidente hoy día y nos mandata a mí como ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, para lograr un acuerdo a la brevedad de cómo hacer una reforma estructural de fondo a nuestro sistema de pensiones, precisamente la lógica de avanzar en robustecer el pago de pensiones, en robustecer lo que las personas van a recibir y no debilitarlo. Porque acá no nos perdamos, ¿eh? Yo sé que en este debate se agitan las aguas, hay mucha pasión, pero cuando uno defiende el sistema de pensiones, por favor, uno está defendiendo las AFP. Uno lo que está buscando resguardar es la pensión de los chilenos y las chilenas mañana. Y eso es lo que tiene que motivarnos, ¿eh? Y para eso tenemos que obrar, como dijo el presidente, una reforma estructural profunda, y yo sumo con mucha energía y dedicación y convencimiento ese mandato que nos da de buscar un acuerdo, porque estimo que es extremadamente necesario. En eso hemos estado como país los últimos años, y no podemos claudicar en eso, no podemos por una demanda de corto plazo sacrificar eso que es tan, tan importante a futuro. O sea, es fundamental, la vejez es fundamental, todos vamos a llegar a la vejez y hay que cuidar las pensiones de todos los chilenos.
Sí, ministro, sabemos que se tiene que ir. Solamente algo final, ¿usted cree que todo este nuevo paquete de medidas le va a permitir ganar el gallito en la Cámara de Diputados mañana?
Mire, no lo sé. Yo espero que sí, honestamente, vuelvo a lo primero. Creo que es responsabilidad de los parlamentarios tomar la decisión en su foro externo, siempre anteponiendo el bien del país. Yo hago ese llamado, antepongamos el bien del país, y en esa ecuación de anteponer el bien del país, creo que es fundamental preguntarse por el mañana, preguntarse cómo le respondemos a nuestros adultos mayores del mañana, que van a tener una buena pensión. Y creo que eso debiera movilizarnos a reformar profundamente nuestro sistema de pensiones. Y el debate que tenemos, hay una propuesta del Ejecutivo, queremos avanzar más rápido, queremos generar un acuerdo y no hipotecar esa discusión que es tan importante. Entonces, yo siempre digo, acá sería súper fácil para nosotros subirnos al caballo que es popular en el corto plazo, ¿ah? Pero uno tiene que tener un sentido de responsabilidad de saber que los costos van a venir mañana. ¿Ah? Y ese sentido de responsabilidad obliga a entender que uno mismo mañana no va a estar. Por lo tanto, sería súper cómodo subirse al caballito de batalla y que los costos lo paguen otros. Pero el sentido de responsabilidad es hacerse cargo de ese costo, porque al final ese costo va a recaer sobre todos los chilenos y todas las chilenas. Y ese creo que es el sentido de responsabilidad máximo que debe mandatarnos a todos, independientes si somos gobierno o oposición, somos de izquierda o de derecha. Creo que esa es una reflexión fundamental que no podemos obviar. Está el futuro de Chile, de nuestros pensionados en juego, y eso no podemos perderlo de vista.
Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchas gracias por estos minutos acá en Expreso PM. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igual.